Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, Madrid. España vuelve poco a poco a la normalidad tras el gran apagón. El suministro en toda la Comunidad de Madrid se ha recuperado al 100%. Los últimos en volver a tener luz lo hicieron a las 3 de la mañana.
¡Ay, madre mía, Jesús! ¡Si se oye el ruido! ¡Yo creo que venía la luz! ¡Qué, madre mía! ¡Ay, madre mía!
¡Y la tele!
¡Y la tele, ¡Ay, por Dios! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias!
Familias aliviadas como esta, aplausos en las ventanas y celebraciones en plazas como la de Olavide y el 2 de mayo. Aunque para poco jolgorio están quienes tenían que coger ayer un tren tras el parón. En Madrid desde primera hora y metro, cercanías, los autobuses son gratuitos, pero en estaciones como la de Atocha continúan las aglomeraciones. Con megáfonos avisan a los pasajeros que tienen que coger un tren de media y larga distancia. La pregunta sigue siendo qué ocurrió ayer a eso de las 12:33 del mediodía, cuando en 5 segundos desaparecieron del sistema eléctrico peninsular 15 gigavatios. Red Eléctrica descarta un incidente de ciberseguridad. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias por si pudo ser un acto de sabotaje informático, mientras que el presidente Pedro Sánchez, que acaba de comparecer desde el Palacio de la Moncloa, ha anunciado un análisis independiente, Noelia Ontoria.
Sí, una comisión de investigación para conocer las causas de ese apagón y sigue sin descartar ninguna hipótesis, incluso desacredita la información ofrecida por Red Eléctrica negando un ciberataque. Lo que deja claro es que ni el proceso de sustitución de las nucleares ni un exceso de renovables están detrás del suceso. Tampoco en principio un ataque terrorista. El gobierno revisará el funcionamiento de la red para que no vuelva a producirse un apagón.
Se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados.
Tras recuperarse el suministro eléctrico, ahora las miradas se centran en cómo se gestionó la crisis. El PP, presidentes autonómicos y alcaldes, critican la falta de información por parte del Ejecutivo Central. El regidor de Madrid, Martínez Almeida, va más allá.
Me sentí huérfano de toda información por parte del Gobierno de España. La primera noticia que nosotros tenemos en la Ciudad de Madrid del Gobierno de España para poder abordar la situación se produjo a las 11, pasadas las 11 de la noche.
8 comunidades, entre ellas la de Madrid, pidieron que se elevara a 3 el nivel de emergencia, es decir, que el Estado asumiera la gestión de la crisis. La presidenta Díaz Ayuso considera que esa gestión del Gobierno central fue lenta e ineficaz y asegura que esperará para solicitar que se rebaje la emergencia.
Creo que quien activa el plan es quien tiene la información, es quien tiene la capacidad para rebajar el nivel. Y además, como no sabemos exactamente qué ha pasado, nadie nos dice que esto no se pueda repetir. Así que pienso que es mejor esperar unas horas a ver cómo evoluciona.
Y un día después, toca también hacer balance. En el informativo les vamos a contar qué y cómo reclamar por el apagón. Entre los principales afectados, restaurantes como Botín, que tuvo que echar el cierre. Aunque claro, no hay mal que por bien no venga.
Os habían preparado para el primer golpe por la mañana unos 30 cochinillos. Y al final, como no se pudo dar el servicio, los compañeros que vinieron a trabajar tuvieron la suerte de que lo pudieron comer.
Los comerciantes calculan unas pérdidas del 1% en su facturación anual. Por cierto, hace falta sangre de forma muy urgente de todos los grupos. Hay más noticias. Repasamos titulares con Mónica Roncero. Muere una mujer de 56 años en un incendio en Carabanchel.
El fuego se ha declarado en una vivienda de la calle Clara Campoamor de la capital por causas que se investigan y deja además 13 heridos, ninguno grave. José Ramón Santamarina, portavoz de SAMUR.
Ha habido una persona fallecida, ocupante de la casa siniestrada, y hay además otras 13 personas intoxicadas de carácter leve, de las cuales 5 han sido trasladadas a hospitales.
Carlos Mazón suspende su participación en el Congreso del Partido Popular Europeo que hoy ha comenzado en Valencia.
En una declaración institucional, el presidente de la Generalitat ha justificado su ausencia en la gestión del apagón, una nueva crisis que llega cuando se cumplen 6 meses de la dana del 29 de octubre. Los vecinos de Paiporta dicen que la recuperación está siendo muy lenta.
Paiporta está mejor, pero los garajes aún tienen humedades, el mercado tiene aún el sótano mal, el agua cuesta mucho sacarla de la tierra, y mientras no saquemos el agua de la tierra y de las cabezas y el fango, yo creo que no vamos a acabar de salir.
La economía española crece en el primer trimestre y los precios se moderaron en abril.
El PIB avanzó en concreto un 0,6%, el crecimiento más bajo desde el segundo trimestre de 2023, tras frenarse el consumo y la inversión. La inflación bajó una décima en abril hasta el 2,2% por el comportamiento de los precios del gas y la electricidad.
Y en el Vaticano, los cardinales inician los preparativos del cónclave que elegirá al sucesor de Francisco.
Dará comienzo el 7 de mayo y los purpurados presentes en Roma creen que será breve, de 2 o 3 días. 183 cardenales se han reunido hoy en la sexta congregación, de los que 120 tendrán voto. Entre ellos no estará Angelo Becciu, condenado en un caso de irregularidades financieras y que ha decidido finalmente dar un paso atrás por el bien de la Iglesia.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
Y con la noticia esta mañana en el Real Madrid, Antonio Rüdiger ha sido operado de la rotura parcial en el menisco externo de su pierna izquierda. Estará entre 6 y 8 semanas de baja. El alemán espera hoy la sanción del juez único de la federación por su intento de agresión al árbitro de la final de la Copa tras ser expulsado. Una sanción que será entre 4 y 12 partidos, así que quedará algo atenuada por esa lesión y esa operación del menisco. También vamos a conocer esta tarde las sanciones para Jude Bellingham y Lucas Vázquez, que fueron expulsados. Y la cita deportiva del día la tenemos hoy con la Euroliga de baloncesto. Recibe el Real Madrid en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche al Olympiacos en el tercer partido de la serie de cuartos de final y ya sin margen de error tras las 2 derrotas del conjunto blanco la semana pasada en Atenas. Si los madridistas ganan, forzarían el cuarto partido el próximo jueves. Si pierden, caerán eliminados en la competición europea. Chus Mateo.
El vértigo es inherente al cargo y es inherente al club. Y venimos jugando finales y partidos importantes desde hace tiempo. Lo que no se puede de ninguna manera el poner en tela de juicio es nuestra intención, nuestra gana, nuestra lucha, nuestra entrega. Eso no puede nunca puede faltar.
El partido a las 9 de la noche lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues por el momento, situación bastante tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo ligeras dificultades en la salida de la capital por la 3 a la altura de Rivas va hacia Madrid, pero se circula con normalidad en el resto de vías. Eso sí, les informamos que en los centros de gestión de la DGT prácticamente hemos vuelto a la normalidad. Tanto las cámaras como los paneles de mensaje variable funcionan casi en su totalidad correctamente. Aún así, les recomendamos un uso responsable del vehículo.
El tiempo.
Previsión que nos trae Antonio López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya estamos viendo más nubes en el cielo de la región. Anuncian cambios. Tenemos una situación de mucha inestabilidad con una borrasca en el Atlántico y ya vamos recibiendo parte de esa inestabilidad. Hoy se presenta una tarde más cargada de nubes, pero con temperaturas que siguen siendo templadas, propias de estas fechas. Unos 23-24 grados en la capital, con viento de sureste que puede soplar con rachas intensas, especialmente en zonas del este y del sur de la región. Mañana miércoles la nubosidad irá en aumento y ya incluso veremos alguna precipitación muy esporádica en áreas de la sierra, incluso podría acercarse por la tarde a la capital. No va a haber grandes cambios en las temperaturas, se mantendrán también para el primero de mayo, pero con posibilidad de algún chaparrón, y el viernes, fiesta de la Comunidad de Madrid, será en principio un día mucho más inestable, con alta probabilidad de precipitaciones y con descenso de las máximas.
¿Y para quienes opten por salir fuera de Madrid durante el puente?
Si salen fuera de Madrid, sobre todo la franja desde Madrid hacia Galicia, zonas de Extremadura y parte de Andalucía, en los primeros días de mayo, el tiempo muy revuelto, muy inestable, con probabilidad de lluvias, así que tienen que echar el chubasquero. Y hacia el Mediterráneo verán nubes, pero la precipitación será menos probable.
Muchas gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Hermanita, ya sé que podemos regalarle a mamá este Día de la Madre. Tiempo con ella.
Paso por su pastelería de siempre, le compro unos bombones, su tarta favorita. Y el domingo es suyo.
Porque mamá se merece lo mejor. Endúlcele el día con un regalo único. Visita las pastelerías artesanas de Asempas, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid.
Haz que su día sea inolvidable.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
La Comunidad de Madrid recupera la normalidad tras el gran apagón. La presidenta del Ejecutivo Regional han puesto en valor los servicios públicos que evitaron desgracias mayores y mantiene la situación de emergencia hasta conocer las causas del apagón. Isabel Díaz Ayuso ha criticado también la gestión lenta e ineficaz que ha dicho del Gobierno Central, Begoña Alarcón.
Sí, agradecimientos expresos a los trabajadores públicos y a la población por su comportamiento. Díaz Ayuso denuncia que frente a la celeridad de la Comunidad de Madrid en activar su nivel 2 del Platercam, el Gobierno central tardó 5 horas en responder a su petición de que tomara el mando de la emergencia y además con informaciones confusas. La presidenta cree que la gestión del Gobierno ha sido tardía.
Nos pareció que fue lenta e ineficaz y tanto es así que estuvimos hasta bien entrada la noche con una parte importante del territorio nacional y de la capital del país en negro. Desde luego, un país como el nuestro, un país de luz, no puede quedarse a oscuras, a ojos del mundo. Y decir que esto se ha solucionado en 24 horas, sacando pecho, pues pensamos que nos deja muy mal lugar como país.
Echó en falta una llamada del presidente Sánchez, aunque sí recibió la de la vicepresidenta tercera y también la de Alberto Núñez Feijóo, que dice Ayuso es quien en realidad está ejerciendo la labor de gobierno con las comunidades autónomas. Díaz Ayuso no tiene información sobre las causas del apagón y de momento tampoco va a solicitar que se rebaje o desactive la situación de emergencia en Madrid.
Es verdad que cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades. La de Madrid es la densidad de población. Creo que quien activa el plan es quien tiene la información, es quien tiene la capacidad para rebajar el nivel. Y, además, como no sabemos exactamente qué ha pasado, nadie nos dice que esto no se pueda repetir. Así que pienso que es mejor esperar unas horas a ver cómo evoluciona.
Ayuso ha vuelto a presidir esta mañana la reunión del Comité de Dirección del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid y ha constatado la recuperación de la normalidad de los servicios públicos. Las horas de apagón se saldaron sin ningún incidente, con 5.870 expedientes atendidos de manera excepcional. Ni ayer ni hoy computarán como plazos para trámites administrativos.
A las críticas de Díaz Ayuso se suman también las del regidor de la capital. José Luis Martínez Almeida ha acudido a la reunión del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias tras una noche inusualmente tranquila, Mar García.
Es el reproche que hemos escuchado al alcalde Martínez Almeida. La ausencia de información del Gobierno de España, dice el alcalde, le ha hecho sentirse huérfano.
Como ciudadano, personalmente, mi sensación es que me sentí huérfano de toda información por parte del Gobierno como alcalde. La primera noticia que nosotros tenemos en la Ciudad de Madrid del Gobierno de España para poder abordar la situación se produjo a las 11, pasadas las 11 de la noche, y una vez que buena parte de la Ciudad de Madrid ya había recuperado la luz.
Y señala directamente al presidente Pedro Sánchez.
que el presidente del gobierno y el conjunto del gobierno no dio la cara hasta las 6:30 de la tarde para decirnos lo que ya todos sabíamos, que se había producido un apagón, pero no para explicar las causas.
Madrid es una ciudad que recupera normalidad, la noche tranquila, el apagón no deja incidentes graves, bomberos, más de 400 avisos, el 75% atrapados en ascensores. Con EMT récord de viajeros, hoy gratis.
Que Madrid está viviendo una situación de normalidad, que Madrid se ha recuperado muy razonablemente de la situación histórica que tuvimos que enfrentar ayer.
Ahora, dice el alcalde, toca evaluar y mejorar los medios.
Es obvio que tenemos que tener en cuenta que esto se puede volver a producir y que, por tanto, si se vuelve a producir, tenemos que estar mejor preparados todas las administraciones para poder afrontarlo.
Madrid, dice Almeida, es una ciudad que responde.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha comparecido en Moncloa, ha anunciado reformas y ha asegurado que se exigirán responsabilidades. Sánchez también ha dicho que se va a crear una comisión que analice lo ocurrido, ¿no, Lía Antoria?
Sí, investigación de lo que ha ocurrido en los 5 segundos en los que se perdió la red a las 12:33 de la mañana de ayer, un momento en el que Pedro Sánchez asegura se daban las circunstancias ordinarias de muchos otros días y ni siquiera había una fuerte demanda, de ahí que no quieran descartar ninguna hipótesis, ni siquiera después de que Red Eléctrica haya negado el ciberataque.
Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido.
Sin embargo, si descarta otras teorías como el ataque terrorista, no tienen información concluyente sobre este extremo, tampoco sobre un experimento, ni sobre un exceso de oferta de renovables. Y la paulatina sustitución de las nucleares ni es causa ni ha ayudado a recuperar el suministro, subrayaba el presidente del Gobierno, que recuerda que las centrales no resistieron más que otras tecnologías y se desconectaron.
Con mayor dependencia nuclear, pues la recuperación no hubiera sido tan rápida como la que estamos viviendo.
El Gobierno ha atendido la petición de las 8 comunidades, entre ellas Madrid, que han querido ya rebajar el nivel 3 al 2 de emergencia, así que el ministro del Interior cederá las riendas de la crisis a los ejecutivos autonómicos, aunque eso sí siguen activos los protocolos de emergencia y declarada la crisis, hasta que se consolide la normalidad, que es lo que en lo que hoy se emplean desde que se reunió el Consejo de Seguridad Nacional a las 9 de la mañana, presidido por el rey Felipe VI. El presidente va a comparecer en el Congreso para dar más información sobre el apagón el día 7, la semana que viene, compartiendo protagonismo, eso sí, con el debate sobre el aumento del gasto en defensa. Sánchez se defiende de las críticas por haber tardado en comparecer, porque asegura que lo hizo en cuanto tuvieron información.
De momento, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias por si pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas. En ese caso, se investigaría como delito de terrorismo, Lupi Ortiz.
El juez Calama abre la investigación apuntando como una de las posibles causas del apagón el ciberterrorismo. Ha tomado ya las primeras decisiones y ha pedido informes al CNI, en concreto al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica, informes que deben ser remitidos en un plazo improrrogable de 10 días. Además, encomienda la investigación de los hechos a la Comisaría General de Información. En el auto, el juez explica que el incidente ocurrido ayer sobre las 12:30 afectó a sistemas e infraestructuras que soportan y dan servicios esenciales a la sociedad como salud, emergencias o transportes. Se produjo una situación crítica para el bien y la seguridad de los ciudadanos. Por lo tanto, esos hechos deben ser objeto de una investigación judicial que se acaba de poner en marcha.
Todavía habrá que esperar un tiempo para conocer las causas de ese apagón que hace justo 24 horas nos mantenía enganchados a un transistor, a la radio del coche, bloqueados en una carretera o sin tener un medio para desplazarnos. Y así sonaba la apertura de los tornos de metro poco después de las 8 de esta mañana. Para facilitar la movilidad de los ciudadanos, los autobuses de la MT y también los interurbanos son gratuitos. Tras casi 24 horas parado, el suburbano retomaba, para alivio de muchos madrileños que necesitaban ese medio de transporte para llegar a su trabajo. Carlos Sánchez Plat, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Este es un sonido de hace 26 horas.
Vamos a salir del tren tranquilamente. Vamos a salir por la vía 1, quiere decir delante del tren. No pasen a la vía 2.
No ha llegado a un día completo sin metro, pero se ha echado de menos, aún con el precinto en los tornos, David anhelaba la apertura.
Estamos desde temprano esperando de que ojalá se restablezca todo. Yo vengo de Arroyomolinos y me tengo que ir hasta Alcobendas.
8 y 10 de la mañana, Madrid recupera sonidos cotidianos. El del billete, el de la llegada de nuestro tren, el del cierre de las puertas o el de la megafonía. La primera en acceder ha sido Rosario.
Sí, yo ya vengo de trabajar, me dejan entrar con transporte propio en el trabajo, luego cojo el metro ligero, luego cojo el metro y así voy a varios lugares en la Comunidad de Madrid. El transporte público es una red esencial, yo creo que como es el aire para respirar, porque sin red de metro no podemos movernos a ninguna parte. Dependemos muchísimo de eso, vivimos y trabajamos para ir a todas partes con eso. Es muy esencial para todo.
Viaja cómodamente sentada en la línea 10. María.
El transporte público es fundamental y más en una situación así, o sea, se ha quedado la gente desconectada. Tengo una amiga que ayer tardó 3 horas y media en volver a casa, una amiga de mi hija que estudia en Ciudad Universitaria tuvo que volver al Corcón andando, o sea, es que ha sido caótico.
Han pasado ya más de 6 horas desde la reapertura de la red de metro, tiempo suficiente para recabar la opinión de muchos madrileños.
Estoy llegando súper tarde a mi trabajo y aparte no dormí en casa, dormí en casa de una amiga porque esto me cogió fuera de casa.
Es que a mi jefa no le llegan los mensajes, entonces no sé si saben o dónde está ella, no sé nada. Yo iré y a ver qué me encuentro.
Día 1 después del apagón en la red de Metro de Madrid, uno se da cuenta de la recuperación de la normalidad cuando ve a todos los usuarios con el móvil en la mano.
La recuperación del tráfico ferroviario está siendo más lenta. Los trenes funcionan todavía a medio gas. Nos vamos a ir hasta Atocha, una de las estaciones que ha servido de refugio a centenares de pasajeros que quedaron varados ante la interrupción del servicio. Muchos esperan todavía indicaciones para coger los trenes. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Quizá buenas tardes, Enrique. Menos presión de viajeros en esas interminables colas para poder embarcar. Aún así, destacado el volumen de personal. Para todo hay que esperar y armarse de paciencia, hasta para sentarse. Por eso, muchos lo hacen en el suelo. Quejas relacionadas con la organización, información confusa y mucho desconcierto en cuanto a quién dirigirse para confirmar salidas de trenes de media y larga distancia. Y en medio de este desorden, muchas historias que se comparten en este tiempo de espera, entre ellas las de Alejandro. Vino de Sevilla a Madrid por su primera entrevista de trabajo y se quedó sin batería en el móvil.
Intenté pedir ayuda y nada, 25 personas pedí para que me dieran para llamar y nada, hasta que al final una pareja me... Por suerte me dejó el móvil para contactar con una compañera del trabajo.
Teníamos miedo que se nos acabaran los móviles, estoy de acuerdo, pero oye, por favor, un momento, que todos tenemos hijos.
La mujer es Cristina, lleva toda la mañana con el joven. De hecho, a esta hora sale el tren que les lleva a Córdoba. Gracias a que alguien le dejó hacer una llamada, pudo alojarse en casa de un conocido. Llamar desde un hotel no pudo ser. De media, 600 euros noche. Precios de escándalo también para alquilar un coche, como cuenta Edgar.
Un vehículo que me llevara a Córdoba. No había, y me dice el de la agencia, me dice, mira, si consigues algo, si te conseguimos algo, el precio va por 500 y 600 euros. Le digo, lo necesito 5 horas, dice, 500 o 600 euros, más aparte 400 euros de fianza.
Edgar se alojó en casa de un conocido, pero se le cayó el alma al suelo cuando vio imágenes como esta.
Pero aquí había gente que durmió al raso, pero gente... con chiquillos, con bebés de 1 año, y fue, joder, fue caótico esto.
Caótica también la economía de subsistencia.
Un simple cigarro no te lo daban, porque es que se me van a acabar, es que no sé qué. Por 2 patatas y 2 latas de Coca-Cola me han cobrado 15 euros, cuando el sobre marca, bueno, el paquete es de 1,50, las botellas de agua, chica, 4, 5, 6 euros te están cobrando, o sea, la gente ayer hizo su agosto. Un paquete de pilas, 30 euros le estaban pidiendo por un paquete de pilas para la radio y para la linterna.
Historias humanas en medio de la turbación de Atocha que poco a poco parece relajarse.
En cuanto a los aeropuertos, AENA ha informado que la totalidad de la red de aeropuertos españoles operan con normalidad durante la jornada de este martes tras las alteraciones de ayer. El aeropuerto de Barajas se ha convertido esta mañana en el lugar de recepción de los cientos de personas que vieron sus vuelos cancelados. Una de las mayores aglomeraciones se ha producido en el espacio de llegadas de la terminal T4.
12 en punto y todavía nada. Sí ha llegado, pero no ha salido. ¿Tres horas aquí esperando?
No, no me había enterado. Me he enterado ahora, ya lo sé.
Porque me escribieron en casa de que no había luz, me escribieron compañeros que no había luz, que se empezó a ir también en otros países, en Portugal.
Turistas que pernoctaron en estaciones, aeropuertos y también en el Movistar Arena, recinto que se habilitó para acoger viajeros. Un centenar pasó allí la noche. En el colegio La Paloma lo han pasado un grupo de estudiantes. Gloria Talavera, cuéntanos.
Sí, toda una aventura la de un colegio de Zaragoza que venía a pasar el día a Madrid con un grupo de 55 jóvenes. El apagón les pillaba visitando el Palacio Real y desde entonces empezó su pesadilla para encontrar alojamiento. A las 6 de la tarde, ya desesperados, se vieron las puertas del Colegio Público de La Paloma abiertas y la dirección les dio cobijo en el gimnasio con colchonetas y mantas. Hoy Antonio, uno de los profesores, no podía estar más agradecido.
Y sí, no hay palabras para dar las gracias al centro, a los profesores, a las familias, porque se han volcado con nosotros y bueno, pues siempre nos acordaremos de ellos. Y ya les hemos dicho que están invitados a Zaragoza cuando quieran venir.
A esta hora ya regresan cansados pero felices a Zaragoza y mientras ellos salían de las instalaciones llegaban los padres y los niños matriculados en este centro educativo de la capital.
Sí, a ver, todo ha sido vía WhatsApp porque, claro, el correo no funcionaba, no tenían servidores o alguna historia de estas y todo ha sido vía WhatsApp, las familias mandándonos el típico mensaje de no tenemos comunicado, pero vamos a abrir coles, quien pueda, quien quiera, que los traiga sin problemas. Y bueno, un poco los traemos porque trabajamos y porque, bueno, hay que continuar. O sea, hoy no va a ser lectivo, pero van a estar mejor en el cole que en casa, seguro.
Tienen comedor y tienen el horario normal, lo cumplirán con juegos o con lo que sea, pero tienen el horario normal.
Y odisea también para los padres y abuelos que ayer intentaban recoger a sus hijos, a sus nietos, en los centros de Madrid.
En mi caso personal, yo salí a las 2 de Guadalajara para recoger a mis nietos a las 4:30. Llegué a casa a las 8 de la tarde. 6 horas me costó llegar de Guadalajara aquí.
¿En coche?
En coche.
¿Y las vías colapsadas?
Totalmente. Y sin teléfono y sin poder avisarme y sin poder yo saber dónde estaban los míos. La verdad fue algún momento de tensión, aunque la gente estaba muy tranquila en general.
Colegios abiertos, eso sí, sin avanzar en contenidos y con los exámenes de conocimiento de cuarto y sexto de primaria que hoy tenía que realizar la consejería, suspendidos hasta próxima fecha.
Durante el tiempo del apagón, los hospitales madrileños no pararon, fueron atendidos más de 1.200 pacientes y se realizaron 1 millar de intervenciones programadas, Raquel Ruiz.
Sí, así es. Hoy los hospitales han retomado una actividad que nunca paró porque en el día de ayer se atendieron las urgencias y emergencias como en un día cualquiera. Funcionaron con normalidad porque la Comunidad de Madrid estaba preparada y así lo ha explicado el consejero de Interior, Carlos Novillo.
Ya teníamos previsto, porque llevamos mucho tiempo trabajando, que cuáles eran los servicios más vulnerables, ¿no? Las infraestructuras críticas que tenemos en los hospitales. Hay que agradecer el trabajo de estos años. Esto hay que reconocerlo así, porque es una preparación de mucho tiempo pensando que algo así podía suceder y cómo todos los hospitales de la región pues se mantuvieron en perfectas condiciones, pudiendo soportar toda la carga asistencial, ¿no?
Evidentemente, los centros hospitalarios no fueron ajenos al apagón, que, por ejemplo, ha tenido consecuencias en las reservas de sangre. Luisa Barea es la gerente del centro de transfusión.
El apagón que sufrimos ayer y el colapso de las comunicaciones imposibilitaron que los donantes acudieran a donar a los distintos puntos de donación. Esto ha afectado a nuestras reservas y en el día de hoy pues están inferiores a las recomendables. Por eso, y en vista además de que viene un puente largo, llamamos a los donantes para que acudan a donar al hospital o a la unidad móvil que le resulte más cercana.
Un llamamiento a todos los ciudadanos porque ahora mismo todos los grupos sanguíneos son necesarios.
Y si algo ha servido lo ocurrido ayer es para darnos cuenta de todo lo que nos limita al no tener electricidad y de que no estábamos preparados para este tipo de apagones.
Por la tarde fue esto la hecatombe. Todo el mundo a por linternas, todo el mundo a por cocina, por gas, productos para poder sobrevivir sin luz.
Todas cosas, no vendiendo nada. Y único, vendiendo 78 radios, me queda totalmente 81, pero 78 radios vendiendo. Y 5 cartones, cajas, 5 cartones enteras.
Pero no todos los negocios hicieron ayer su agosto. De hecho, restaurantes, tiendas acumularon grandes pérdidas por tener que echar el cierre. ¿Cómo nos afectó este apagón? ¿Cómo podemos reclamar si tuvimos pérdidas o se nos fue al traste todo lo que teníamos en la basura? Para saber qué hay que hacer, está aquí Eva Prat con Madrid Explica.
Onda Madrid Explica.
Escuchamos las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Sin duda, uno de los sectores que han sufrido más el impacto económico ha sido el de la hostelería. ¿Cómo se vivió allí el apagón, Eva?
Aunque algunos bares siguieron abiertos a oscuras y con especial animación en sus terrazas, la gran mayoría tuvo que echar el cierre. En el caso de los restaurantes no había apenas opción. El histórico Botín aguantó 1.5 horas antes de bajar la persiana. La repostería se fue a la basura. Los primeros cochinillos asados tuvieron mejor destino. Carlos es el maitre.
Os habían preparado para el primer golpe por la mañana unos 30 cochinillos. Y al final, como no se pudo dar el servicio, los compañeros que vinieron a trabajar tuvieron la suerte de que lo pudieron comer.
Desde Hostelería Madrid, su presidente José Antonio Aparicio tenía esta recomendación para los establecimientos afectados.
Es la revisión pormenorizada de todos los alimentos que hayan podido estar más de 4 horas sin las condiciones adecuadas de conservación, diferenciando evidentemente entre la tipología de todos ellos, si es cocinado, si es perecedero, si es fresco, y ante cualquier duda, contactar con los técnicos de nuestra asociación a través del mail calidadalimentaria@hosteleriamadrid.com, donde les aclararemos cualquier duda o cuestión que nos quieran transmitir.
En el caso de los comercios, Eva, ya se ha hecho un primer cálculo de pérdidas.
Sí, porque además muchos locales que tenían medidas de seguridad dependientes del suministro eléctrico tuvieron que hacer un esfuerzo adicional para reforzar la vigilancia. Armando Rodríguez, que es presidente de la Confederación de Comercio de Madrid, tiene esta primera estimación.
Se trata de prácticamente 2 días de trabajo los que van a tener impacto sobre esas pérdidas, lo que puede representar probablemente un 1% de la facturación anual de las empresas de comercio en nuestra comunidad y, por lo tanto, esas pérdidas son enormes, millonarias.
Muchos de esos comercios tuvieron que cerrar con el trabajo a medio hacer y tendrán que retomarlo en algún momento. Alberto es peluquero y lo cuenta así.
Fue demoledor. O sea, yo jamás en mi vida pensé que esto podría ocurrir. Parecía de ciencia ficción. Al margen de que no se podía pagar, ni se podía, eso es lo de menos. Es que nos encontrábamos con cabezas, que estaban personas que estaba peinando una señora y la tuve que dejar con media cabeza sin peinar. O sea, se fue con la media cabeza mojada y con el otro lado peinado.
Y además está el perjuicio económico que sufrimos en nuestras casas con muchos frigoríficos, por ejemplo, repletos de comida. ¿Podemos reclamar en este caso, Eva?
Pues todo va a depender de la causa que provocó el apagón y que todavía desconocemos. Enrique García es portavoz de OCU.
Si es una circunstancia extraordinaria, la compañía no nos tiene que indemnizar. Ahora bien, no lo sabemos a fecha de hoy. Si no lo fuera, la compañía distribuidora de electricidad nos tendría que indemnizar a todos en función del perjuicio que hemos sufrido, por ejemplo, con la pérdida de comida en los congeladores, medicina, o si ha vuelto la luz y nos ha estropeado algún electrodoméstico. La recomendación de OCU es que acumulemos pruebas por si fuera necesaria la reclamación.
Quienes sí tienen derecho a compensación son aquellos que perdieron un vuelo o una reserva de hotel, que podrán pedir el reembolso y, en su caso, gastos de manutención. Si hablamos de la factura de la luz, hay buenas noticias. Iliana Iderniceanu es también portavoz de OCU.
Lo van a calcular ellos y nos devolverán hasta un 10% del consumo anual en una factura que llegará en el 2026. Eso sí, hay que armarse de paciencia.
Un descuento que no hay que reclamar porque la empresa lo hace automáticamente.
El suministro ya se ha recuperado casi al 100% en toda la península. Sin embargo, sigue habiendo incidencias en la red ferroviaria. En Cataluña, los cercanías han estado paralizados hasta las 11:30 de la mañana. Barcelona, Berta Queralt.
Buenas tardes. La estación de Sants en Barcelona intenta recuperar poco a poco la normalidad, pero no va a ser fácil. Sobre las 11:30 han empezado a circular trenes de Rodalías, pero solo parcialmente. Operan algunas líneas y por tramos. Respecto a la alta velocidad, funcionan los trenes a Madrid y a Girona-Figueras, pero no Andalucía, al norte de España, ni tampoco el corredor mediterráneo.
Para Castellón, Valencia, Alicante, seguimos esperando noticias de si van a circular o no.
Las aglomeraciones continúan en el interior de la estación. Se juntan los que ayer no pudieron viajar con los de hoy. Vemos colas kilométricas, sobre todo en los accesos al control de los AVEs y en los mostradores, con pasajeros que buscan llegar a su destino, reclamaciones o cambios o devoluciones de billetes. Les escuchamos.
Caos absoluto y no tenemos mayor información si el tren va a salir o no va a salir en breve.
Me parece una broma que ayer, después de más de 9 horas esperando, dijera algo el presidente del gobierno. Me parece toda una vergüenza.
Me parece de película de ciencia ficción, me parece algo surrealista. Esto no parece real, de hecho me he estado pellizcando para ver si era cierto y es aterrador.
Sin duda la situación aquí en Sants sigue siendo anómala y compleja. Tras una jornada caótica, los bomberos rescataron a 2.200 personas atrapadas en distintos trenes en Cataluña. Se ha reforzado la presencia policial y muchas personas se han visto obligadas a dormir en el aeropuerto, en polideportivos o aquí en esta estación.
El apagón no solo afectó a España, también a todo Portugal, Gonzalo Bug. Bueno, parece que no tenemos a Gonzalo Bug, pero lo que sí es cierto es que 24 horas después seguimos buscando las causas del apagón. Red Eléctrica señala una avería como causa de la falta de suministro y descarta el ciberataque. El operador asegura que antes hubo dos pérdidas de energía. La primera provocó que se cortara la generación de electricidad en la zona suroeste de la península y un segundo medio después hubo una caída generalizada del sistema y la desconexión con Francia. Julio César Cobos.
Así es, se descarta el ciberataque y Red Eléctrica habla de una avería. Hubo dos incidentes y se localizaron en el suroeste peninsular. Pero Eduardo Prieto, director de servicios de Red Eléctrica, señala que aún se buscan los focos exactos de esa pérdida de generación.
Dos desconexiones separadas, un segundo y medio puede parecer poco, efectivamente es nada para cualquier actuación humana. En el mundo eléctrico es un tiempo muy elevado. Todo lo que puedo detallar es que es en la región suroeste de España.
Esta es la versión de Red Eléctrica, un operador que funciona en régimen de monopolio y que va a seguir investigando. Hay expertos que no descartarían todavía el ciberataque y otros, como José Luis González Balbé, ingeniero, ha señalado en Telemadrid que la caída de la energía eléctrica obedece a un fallo masivo de otra energía, la solar, muy compleja de gestionar.
Cuando falla eso, no hay capacidad de respuesta, no hay ninguna fuente de energía, ni la nuclear, ni el gas, ni la hidroeléctrica, que puedan sustituir a esos 15 gigavatios de energía solar.
Y otros expertos también apuntan que ahora mismo dependemos de las renovables. Ayer, en el apagón, el 73% de la energía que consumíamos procedía de las renovables. Red Eléctrica ha descartado cualquier fenómeno meteorológico, ni variaciones bruscas de la temperatura en la red de estaciones que hay en España. El apagón, según el operador principal, no se debió a un ciberataque.
Ayer pues hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente.
La reactivación del suministro fue posible gracias a Francia y Marruecos. Su ayuda proporcionó la energía necesaria para la estabilización del sistema.
A la espera de conocer las causas del apagón, lo cierto es que desde Red Eléctrica, la operadora del sistema eléctrico español, cuyo principal accionista es el Estado, ha descartado en varias ocasiones que en España hubiera un riesgo real de apagón. La presidenta de Red Eléctrica es la exministra socialista Beatriz Corredor. Escuchen lo que decía en una entrevista en Antena 3 en 2021.
No hay un riesgo ni a corto ni a medio plazo de que en España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados.
El propio presidente Pedro Sánchez también lo descartó en el Senado en 2022.
No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes.
Las críticas de las formaciones políticas al gobierno no se han hecho esperar. Núñez Feijóo critica que el gobierno dejara en manos de las comunidades autónomas la solicitud de emergencia. En Vox creen que el Ejecutivo miente y también desde Podemos exigen más explicaciones. Luis Mínguez.
Alberto Núñez Feijóo ve un gobierno sobrepasado por lo ocurrido ayer. Defiende que se necesita una energía de respaldo en alusión a la nuclear, aunque no la nombra, y sobre todo deplora que el Ejecutivo no declarase ayer la emergencia a nivel nacional, en lugar de dejar en manos de las autonomías que éstas la solicitaran para sus territorios. Declaraciones del jefe de la oposición en Telecinco.
Solicitar la emergencia porque el gobierno les ha dicho que tenían que solicitarla, que ellos no la iban a declarar de oficio. Y vuelvo a reiterar, ante un apagón eléctrico y un apagón de las telecomunicaciones, ¿hay algún supuesto más grave que conlleve la declaración de emergencia nacional de forma inmediata?
En Vox están seguros de que el gobierno sabe la verdad de las causas del apagón y la oculta, como hizo con el origen del COVID, añaden. Critican el fanatismo energético de Moncloa y exigen dimisiones por el caos de ayer. Santiago Abascal.
¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones, porque eso eran bulos de la ultraderecha?
En redes sociales, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha insistido en el derecho a acogerse al permiso retribuido de los trabajadores que no puedan acceder a sus puestos y ha valorado que la ciudadanía ha estado a la altura ante el apagón. En Podemos también piden una comparecencia parlamentaria para explicar lo ocurrido, pero sobre todo se exalta la importancia de los servicios públicos en momentos críticos. Yone Belarra.
Orgullosas de estar en un país en el que, a pesar de vivir un apagón eléctrico sin precedentes, no se cancela ninguna operación médica urgente y nadie muere por no poder recibir tratamiento médico urgente.
Ya tras la comparecencia del presidente Sánchez esta mañana, el Partido Popular ha considerado lamentable la falta de explicaciones y anuncia que estudian solicitar una comisión de investigación parlamentaria sobre lo ocurrido.
Como les decíamos, el apagón no solo afectó a España, también a todo Portugal. ¿Cuál es la situación en el país vecino, Gonzalo Bug?
El gobierno portugués ha asegurado este martes que el país está conectado y que la situación es de normalidad, tras el apagón masivo registrado el lunes en la península ibérica. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook, el gobierno informó que los 6,4 millones de clientes tienen servicio y que el abastecimiento de agua funciona en prácticamente todo el país. El Ejecutivo portugués ha reconocido que el metro de Lisboa está sufriendo perturbaciones en algunas líneas y ha asegurado que los trenes han vuelto a funcionar con cierta recuperación respecto a los efectos del apagón. Por último, ha destacado en que no se ha producido incidencias en materia de seguridad o protección civil y ha añadido que los servicios de salud pública también se encuentran estabilizados. Francia, al contrario que España y Portugal, no se ha visto prácticamente afectado por el apagón eléctrico. Tan solo unas pequeñas áreas del sur y durante un breve periodo de tiempo. Ante esta situación, el ministro de Industria francés, Marc Ferracci, ha asegurado que su país está mejor preparado. Tenemos una serie de mecanismos que nos permiten superar este tipo de problemas cuando hay dificultades muy graves en las redes. Esto ocurrió en 2006, por ejemplo. Tenemos fenómenos y mecanismos mejores que nos permiten protegernos ante este tipo de problemas, dice. En el resto del mundo la noticia no ha pasado desapercibida. Muchos medios han abierto sus portadas con el denominado como Gran Apagón. Periódicos italianos como La República bajaron la elección del nuevo Papa y el cónclave a segundo plano por detrás del apagón, mientras en la otra punta los medios estadounidenses, además de hacerse eco del caos generalizado, todos especulan sobre la causa del suceso.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Porque mamá siempre está ahí. Este Día de la Madre, dile cuánto la quieres con flores frescas y llenas de amor. Entra a esenciafloristerias.com, elige su ramo favorito y prográmalo para que llegue directo a su puerta. Sorprender nunca fue tan fácil. Además, usando el código ONDAMADRID5 obtendrás un descuento especial. Esencia Floristerías, flores que llegan directo a su corazón. Cuando te
veo por ahí. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. ¿Qué buscas tú? 40 años cerca de ti.
Antonia, te he comprado dos entradas.
¿Para qué, hijo?
Para ir a ver Los Morancos.
¿Pero dónde están Los Morancos?
En el Teatro Capitol, la Gran Vía.
No me digas, ¿qué día?
Los viernes, los sábados y los domingos.
¿Y todavía hay entrada?
Hay entrada, aunque me ha costado trabajo comprarla.
Los Morancos, vis a vis, Capitol Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde y les hablamos ahora de los ecos del procesamiento del hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y prevaricación. La jueza ha dado 10 días a las partes para que pidan la apertura del juicio oral presentando el correspondiente escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Cree la magistrada que existen indicios de que el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz se creó para él y que la entrevista se utilizó para simular que el procedimiento era legal. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado en declaraciones a Es Radio la gravedad de la situación.
Empezar el día con un auto de imputación del hermano del presidente del gobierno, un auto de 71 folios imputando dos delitos, prevaricación y tráfico de influencias, y yéndose a un juicio oral, comprenderá usted que esto tampoco ocurre. Algo excepcionalísimo no ha ocurrido jamás, ¿no?
Escuchamos también a Pepa Millán de Vox.
Una buena medida del gobierno sería dimitir e irse. Y si se quedan, por lo menos que no se dediquen a enchufar a los suyos. ¿Cuántos coldos? ¿Cuántos hermanos de Sánchez? ¿Cuántos amigos enchufados hay en la administración pública sin capacidad para ejercer el cargo para el que se les ha designado?
Hace unos minutos, el Partido Popular Europeo ha inaugurado su congreso en Valencia. El encuentro se está celebrando sin Alberto Núñez Feijóo ni Carlos Mazón en la apertura. El líder del PP acudirá a las 3:30 tras reunirse con el comisario europeo de Acción Climática y otros dirigentes europeos. Mazón, por su parte, ha justificado su ausencia también por los efectos del apagón. Y no dejamos Valencia porque hoy se cumplen 6 meses de la Dana Gonzalo Bug.
Valencia sigue recuperándose poco a poco de la devastadora riada del pasado 29 de octubre, cuando una lengua de agua y barro se llevó por delante 227 vidas y arrasó todo a su paso. Los trabajos de reconstrucción han avanzado, pero aún quedan muchas secuelas del desastre y miles de personas no han recuperado la vida que llevaban antes de la riada.
En lo económico, la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre de 2025.
Solo la demanda interna contribuyó al crecimiento interanual con 3,3 puntos frente a una demanda externa negativa de 4 décimas. La economía española creció 1 décima menos que en el trimestre anterior y moderó su avance interanual, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística.
Y el IPC, el índice de precios al consumo, se modera 1 décima en abril hasta el 2,2%.
Sí, 1 décima menos que en marzo, principalmente por la caída en los precios del gas, la bajada de la electricidad y el abaratamiento de los carburantes y lubricantes para vehículos. De confirmarse, el dato sería el más moderado desde octubre de 2024, cuando se situó en el 1,8%. Por su parte, la inflación subyacente sube 4 décimas con respecto al mes anterior y se sitúa en el 2,4%.
Fuera de nuestras fronteras, en la Ciudad del Vaticano, los cardenales continúan reuniéndose para debatir sobre el perfil del nuevo Papa y establecer alianzas antes de que comience la próxima semana el cónclave. Enviado especial de Onda Madrid en el Vaticano, José Luis Urgel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por lo pronto, hoy los cardenales han superado el principal problema que tenían aún pendiente de solucionar. El italiano Angelo Becciu ha renunciado a participar en el cónclave. En un comunicado esta mañana ha asegurado que por el bien de la Iglesia ha decidido obedecer la voluntad del Papa Francisco y no entrar en el cónclave. Resuelto este obstáculo, se les presenta otro, el del cardenal peruano Juan Luis Cipriani, sancionado por Bergoglio por un presunto caso de abuso sexual. El arzobispo emérito de Lima no tiene derecho a voto a sus 81 años, pero sí está participando en las congregaciones generales, todo ello a pesar, como digo, de estar sancionado por el Vaticano. Al margen de estas polémicas, también hemos conocido la hora exacta en la que comenzará el cónclave el próximo 7 de mayo. Será a las 4:30 de la tarde cuando los cardenales, vestidos con sus paramentos rojos, entren en la Capilla Sixtina. Se espera que sea un cónclave breve, que dure entre 2 y 3 días, es la idea que deslizan aquí varios cardenales. Otros, como el jesuita Olerix, nos explicaba que las conversaciones de estos días avanzan.
Ah, ci sono diverse opinioni, questo è normale.
Cominciando a delineare il profilo del futuro Papa.
Sì, ci sono interventi molto buoni, molto profondi. Dunque, un piacere di esserci, di ascoltare.
Hay diferentes opiniones, algo que es normal, dice, y además señala que se están produciendo congregaciones con intervenciones muy buenas y profundas.
Hacemos una breve pausa y volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hermanita, ya sé que podemos regalarle a mamá este Día de la Madre. Tiempo con ella.
Paso por su pastelería de siempre, le compro unos bombones, su tarta favorita, y el domingo es suyo.
Porque mamá se merece lo mejor. Endúlcele el día con un regalo único. Visita las pastelerías artesanas de Asempas, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid.
Haz que su día sea inolvidable.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Catedrales que tocan el cielo. Historias que te tocan el alma. Los Pilares de la Tierra. El musical que hace historia ahora en Madrid. Basado en el bestseller de Ken Follett. Compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Con Enrique López.
Abrimos la crónica de sucesos con un incendio que ha ocurrido en las últimas horas en una vivienda en la calle Clara Campoamor, en el barrio de Carabanchel de la capital. Ha dejado una mujer fallecida y 13 heridos leves, 5 de los cuales tuvieron que ser trasladados al hospital. Portavoz de Emergencias Madrid.
Las primeras llamadas advertían ya de que había personas que estaban atrapadas dentro de la vivienda y cuando bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha llegado al lugar, ha procedido inmediatamente al rescate, tanto de personas que estaban dentro de la vivienda afectada como de vecinos de otras alturas del edificio que estaban pidiendo ayuda también a través de las ventanas.
De Carabanchel a Majadahonda, donde la policía local ha incautado más de 360 bolsos y monederos de marcas falsificadas en el conocido mercadillo de esa localidad y ha procedido a la detención de una vendedora sin licencia, Marcos Yebra.
Todo ocurrió este sábado cuando en una de las habituales inspecciones de la policía local de Majadahonda localizaron 186 monederos y 179 bolsos de imitación de una conocida marca francesa en uno de los puestos del famoso mercadillo majariego, procediendo a su retirada. Antonio Rodríguez, concejal de seguridad.
Nuestros agentes están muy atentos a la procedencia de todos los productos que se venden, no solamente en el mercadillo Majadahonda, sino en el resto
de establecimientos comerciales. Tenemos que recordar a los consumidores que los productos falsificados pueden salir a la postre muy caros porque no reúnen las medidas de seguridad.
Los productos se vendían a un precio de entre 10 y 30 euros cuando su coste real podría alcanzar los 450 euros, lo que según fuentes municipales habría supuesto unas ganancias de unos 7.000 euros. David Bravo, presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Majadahonda.
Pues aquí somos prácticamente entre martes y sábados casi 180 puestos y claro, como te he dicho antes, en todos los cocidos hay un garbanzo negro y siempre hay algún puesto pues busca otro tipo de soluciones más fáciles. No es la tónica, aquí prima la calidad y si te das una vuelta no tiene nada que ver, somos referencia a nivel nacional.
Al margen de esta incautación también se detuvo por resistencia a la autoridad a una vendedora ambulante sin licencia apostada en las inmediaciones del mercadillo requisándole más de un centenar de gafas de sol, monederos y bisutería.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Atención, si has cumplido 18 años el año pasado en 2024 y eres residente en Getafe, estás de suerte porque tienes 50 euros para gastarte en el comercio local gracias al Bono Joven. Cuéntanos, Cristina Espina.
Sí, se trata de la tercera edición de esta iniciativa que lo que busca es conectar a los jóvenes con los comercios de proximidad para que los conozcan y prueben los productos del tejido local. Además, este año se ha modernizado el proceso, pudiendo acceder a los cheques a través de la aplicación móvil Tarjeta Ciudad Getafe, a la que además darán más funcionalidades en el futuro. Concejal del área, Elizabeth Melo.
El bono joven consiste en, a través de la nueva aplicación de Getafe, la Tarjeta Ciudad de Getafe, los jóvenes pueden descargar su bono de 50 euros todos aquellos que hayan cumplido 18 años a lo largo de 2024. Y este importe se descarga en la tarjeta ciudadana y pueden ir a los comercios adheridos a gastar sus 50 euros, así fomentando una vez más el comercio de barrio, el comercio de proximidad y dándolo a conocer también a la población joven de nuestro municipio.
De esta forma, los 2.113 vecinos nacidos en 2006 tendrán diversas opciones donde gastar este dinero, ya sea en librerías, ropa deportiva, moda, estudios de tatuaje o estética, pasando por videojuegos, juegos de mesa y cine, entre otras. Los comercios adheridos a la campaña contarán además con una pegatina distintiva para que se les reconozca fácilmente.
Tramo final de este informativo, tiempo para los apuntes culturales que cada día nos trae Isabel García Regadera.
En una jornada en la que poco a poco vamos volviendo a la normalidad, en lo cultural celebramos el Día Internacional de la Danza como cada 29 de abril desde el año 1982. Ahí, como era de esperar, actividades previstas que parece que no se han tenido que cancelar, como por ejemplo ensayos abiertos al público y recorridos danzados por diferentes espacios no convencionales de teatros del canal, e incluso con el ballet español de la Comunidad de Madrid, bailando esta tarde a las 4:30 varias piezas en un homenaje a los orígenes de la danza española en el Siglo de Oro, en la Galería de las Colecciones Reales. Y sin abandonar la Galería de las Colecciones Reales, que hoy está abierta al público en su horario habitual, en la Sala Felipe V podemos visitar la exposición Su Majestad Escoja, el muestrario de rocas ornamentales. Se trata del muestrario de mármoles españoles de Palacio recién restaurado y presentado íntegramente al público por primera vez en sus 8 arcas. Su función era la de servir de muestrario para escoger el material que se quería emplear en los elementos arquitectónicos de los espacios interiores del Palacio Real. José Luis Sancho, jefe del Servicio de Investigación Histórica de Patrimonio Nacional.
En el Palacio, en la sede del Poder de España, solamente materiales españoles para demostrar la riqueza mineral y de recursos del país, y esa búsqueda significa la construcción de un muestrario que le sirve al arquitecto para elegir.
Pero el empleo de las rocas ornamentales de este muestrario no se limitó al Palacio de Madrid, sino que en los reinados de Carlos III y Carlos IV se extendió a otros sitios reales y especialmente a las casas de campo en El Escorial, El Pardo y Aranjuez. Esta muestra es solo un ejemplo de las novedades de la Galería de las Colecciones Reales, que prepara también otras grandes exposiciones para los próximos meses. Víctor Cajeao es el director de la galería.
Vamos a lanzar una exposición a finales de junio sobre tapices, que se titulará Iconografía del Mal, Tapices de los Pecados Capitales, y a final de año, a finales de noviembre o principios de diciembre, inauguraremos una exposición sobre la reina Victoria Eugenia.
Exposiciones que irán llegando a la Galería de las Colecciones Reales, algunas de ellas sobre grandes personajes de la historia, como esta sobre la reina Victoria Eugenia.
Una reina de su tiempo y se ve muy bien, se verá muy bien en la exposición cómo va cambiando distintas costumbres, la moda también y la manera de presentarse ante el público, cómo la reina va evolucionando a medida que va pasando el tiempo, desde que llega siendo una jovencita, se casa y tiene una boda afectada por la bomba y el atentado, y luego, bueno, cómo va desarrollando una vida profesional, ¿no? Como impulsora de muchas causas justas, vamos a decir, y cómo fue también acompañando al rey en distintos viajes por España y por el extranjero, en inauguraciones oficiales, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, se marcha fuera de España al exilio y fallece poco después de volver otra vez a España. Entonces, bueno, tiene una vida que creo que es muy interesante y que se puede contar muy bien con las colecciones reales españolas.
La ópera El cuento del zar Saltán llega por primera vez a Madrid en una premiada coproducción con el Teatro La Monet, dirigida por Dmitri Cherniakov, hasta el 11 de mayo en el Teatro Real con Uri Bronsti en la dirección musical y la presencia del tenor Bogdan Bogtok. Y esta noche podremos escuchar en directo a Vanessa da Mata en la Sala La Riviera. La artista brasileña presentará las canciones de su más reciente trabajo, Vendôsi, nominado a los Grammy Latinos, además de hacer un repaso por grandes éxitos de su carrera.
Y les tenemos que informar de la primera víctima por el apagón, una mujer de 46 años que estaba en su domicilio conectada a una máquina que le proporcionaba oxígeno para respirar. Falleció el lunes en la localidad valenciana de Alcira, según ha informado la Jefatura Superior de Policía. Hasta aquí las noticias de las dos. Pasen una feliz tarde.